Entonces, el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus atavíos, porque el Señor había dicho a Moisés: di a los pueblos de Israel, son un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues, quítate tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. Y a partir del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Y acostumbraba Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú no te apartas de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque no te has ido lejos, al contrario, has venido a ser morada en cada uno de nosotros, tus hijos, y que habitas en medio de tu pueblo. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien hizo esto posible para reconciliarnos contigo. En el nombre de Jesús, Padre, sigue haciéndolo, Señor. Sigue manifestando tu poder para salvación de muchos más, y sigue edificando la fe de tu pueblo para poder estar firmes mirando al Altísimo, para que podamos encontrar en Él socorro en el momento oportuno. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. En el capítulo anterior, recordamos la última porción donde Moisés recibe de parte del Señor la orden de que todos aquellos que estaban dispuestos a santificarse tenían que ir contra aquellos que habían levantado un becerro de oro y tenían a un Dios fabricado al cual adoraban. Y ese capítulo 32, que le decía que es un capítulo trágico en la historia del pueblo de Israel, mostraba cómo los de Leví, los que se pusieron del lado de Moisés y del lado del Señor, recibieron la orden de ir a matar a sus amigos, a sus vecinos, a sus mujeres, a sus padres, a sus hijos, a todos aquellos, y entraron tienda por tienda para matarlos y ejecutar el juicio. Y ustedes creen que estos que fueron enjuiciados bajo la espada de la perfecta santidad de Dios, ¿ustedes creen que esperaban ese día ser muertos? Obviamente no lo esperaban. No esperaban una... Si ellos hubieran sabido, hubieran estado conscientes de la santidad de Dios, y sin embargo no estaban conscientes de la santidad de Dios, puesto que pasó esto, degradaron la santidad de Dios en un becerro de oro. Esta semana, 5 personas que tenían todo el oro del mundo se fueron a un paseo de 2 horas alrededor del Titanic. Y en ese paseo de 2 horas alrededor del Titanic, realmente nunca pudieron llegar sino muertos al Titanic, porque en 1 hora y pico, y el descenso eran de 4 horas, y 4 horas el ascenso, 2 horas para estar ahí viendo el Titanic en el fondo del mar, 4 de bajada, 4 de subida, 2 para pasear. 5 millones pagó cada uno de ellos para poder hacer esta expedición, este viaje de aventura. 5 millones de pesos, $250,000, para morir. Ellos no sabían que iban a morir. Ellos estaban seguros que iban a regresar a la superficie con la emoción y con haber hecho algo que pocas personas en el mundo pueden hacer. Mis amados, ver la santidad de Dios es algo que a muy pocos en cada generación nos es dado verlo. De todos los millones de habitantes de México, nada más, de todos los habitantes de México, ¿cuántos millones han visto la santidad de Dios en Cristo? ¿Cuántos millones han visto realmente a Jesucristo como el Hijo de Dios muriendo por sus pecados? ¿Cuántos han visto que la deuda más grande no es en dólares ni en pesos, sino es delante de aquel Dios al cual nos debemos en nuestras vidas, porque Él nos creó? Y Él es santo y nos llama a ser santos porque Él es santo. ¿Cuántos? El problema es que nosotros, la iglesia, que somos a los que nos ha sido dado el pago de nuestros pecados y hemos sido adquiridos a precio de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y hemos sido confirmados en la resurrección de los muertos de nuestro bendito Salvador, y que a nosotros mismos nos ha sido dada una vida de resurrección, una nueva vida, una nueva creación. ¿Cuántas veces hemos dejado de ver la santidad de Dios en nuestro diario andar? Y esto es lo que acababa de pasar exactamente entre el pueblo de Dios. Y ahora vemos el momento inmediato posterior a esto. Eso es lo que acabamos de ver. Y toda esta porción que acabo de leer del 1 al 11 tiene que ver con la santidad de Dios. Y por eso es que hubo este último momento trágico de ese juicio de Dios que cayó sobre todos estos hombres, mujeres y niños, tal vez. Alguna vez mi mamá me dijo, hace un poco menos de 10 años, que ella no quería ya más leer el Antiguo Testamento porque veía un Dios sangriento en el Antiguo Testamento. Y le contesté, si ya no vas a leer el Antiguo Testamento porque lo ves muy sangriento a Dios, tampoco leas el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento mató a su propio hijo, lo puso en la cruz y lo destrozó, y es demasiada sangre la que derramó ahí. y sangre santa, perfecta y pura. Y toda la demás sangre derramada en toda la Biblia es de pecadores. Y entonces me dijo por teléfono: tienes razón. Damos muy poco valor a la santidad, pero Dios jamás degradará su santidad. Jamás degradará su nombre. Jamás degradará su amor a sí mismo por amor a nosotros. Jamás. En Ezequiel 37 lo dice así claramente. Ezequiel 36, perdón. Que es por amor a sí mismo que Dios envió a su Hijo. No lo hizo por nosotros. Lo hizo por amor a sí mismo. ¿Para qué? Para mostrar el poder de la resurrección. No solamente en su propio Hijo, sino en un pueblo al cual iba a adquirir a precio de sangre. Y en esta porción, del 1 al 3, veremos la santidad de Dios y su pacto. La santidad de Dios y su pacto. Del 4 y 5 vamos a ver la santidad de Dios y su misericordia. La santidad de Dios y su misericordia. En el 6 y 7 veremos la santidad de Dios y su gracia. Su gracia. Y por último, del 8 al 11, la santidad de Dios y su intercesor. Su intercesor. Pacto, misericordia, gracia, intercesor. Son las palabras en relación a la santidad de Dios. Veamos los versículos, los primeros tres versos. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿después de qué? Versículo 35, versículo anterior, ¿qué es lo que dice? Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro de Aarón, que con el becerro que Aarón había hecho. Hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro. ¿Qué hicieron con el becerro? ¿Qué hizo el pueblo con el becerro? Lo adoró. Esa fue la razón de que el Señor ejecutó juicio y mató a todos los que mató, porque adoraron un becerro. Nosotros adoramos al que conocemos, y si ya nos ha sido revelado, tenemos mayor responsabilidad todavía. El Señor dijo entonces a Moisés: anda, sube de aquí, tú y tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto. Vean la manera en que Dios le habla a Moisés. ¡Ey, ey! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube de aquí! Tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. A tu descendencia la daré. El Señor le dice a Moisés: bueno, ya, suficiente, ya fue el juicio, ahora sigan adelante, sube, ve. ¿A dónde? Y el mismo Dios le dice: tienes que ir a la tierra que yo juré que le daría a este pueblo. ¿Pudo el Señor haber cancelado el pacto que tenía con el pueblo de Israel, el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob? ¿Pudo haberlo cancelado por lo que acababa de suceder? ¿Cuántas veces nos encontramos con que tú le hiciste una promesa a tu hijo, tu hija, a tu esposo, a tu esposa, y después, por cuestiones de la relación, que es chocante y hay una crisis en la comunicación y en la... después de eso queda quebrantada la interacción nueva? Y cosas que anteriormente se habían prometido o se habían acordado, ahora ya no son funcionales. O sea, después de que se arregla el conflicto con castigo o sin castigo, pero después queremos seguir con manteniendo el juicio y con el pie así, en aquel. ¿Por qué? Por lo que me hizo. Dios no es así. Dios jamás va a hacer así. Él ejecuta juicio por una razón, y eso no va a oscurecer su santidad. Dios es santo, y si Él prometió, Él cumple, porque Él es un Dios justo, es un Dios de justicia. No se parece a nosotros. Nosotros perdonamos y seguimos acá con los dientes trabados adentro. Mis amados, no, Dios no hace esto. Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios que se dijo: voy a darle una tierra donde mana leche y miel. No por eso se las voy a cambiar por una tierra de alacranes y de cocodrilos y de víboras que los maten. No, no voy a hacer eso. Eso es lo que tenemos que ver inmediatamente ahí. Que Dios, en el momento más crítico de todo esto que acabamos de oír el domingo pasado, todavía le dice: vete con el pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto y llévalos a la tierra que yo, Dios, juré. Yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Dios es un Dios de pactos. Si Dios te salvó, Dios no te va a quitar la salvación que te dio. Si Dios envió a su Hijo a la cruz para pagar por tus pecados, Dios no te va a borrar y te va a decir: ahora, por cuanto pecaste, vas al infierno, pierdes la salvación. Tú no pierdes nada que no hayas obtenido. Simplemente te fue dada la revelación de Dios en Cristo y te fue dada la revelación de que todos tus pecados han sido perdonados. Y eso fue suficiente, porque fue la palabra de Dios por el Espíritu de Dios en el Hijo de Dios. Y es ahí donde tú eres vivificado, es ahí donde tú sales de las tinieblas a la luz, es de ahí donde tú sales de la cárcel a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice el Señor, continúa diciéndole a Moisés: y enviaré un ángel delante de ti. Obviamente, fíjense, son de, les digo, que las porciones, o son de las veces que me es muy incómodo por usar una buena palabra. Enviaré un ángel delante de ti. ¿Quién es ese ángel con A minúscula? ¿Quién es ese ángel? ¿Quién es el que aparece? ¿Quién es la nube? ¿Quién es el fuego? ¿Quién? Obviamente, todas estas son teofanías, son una prefigura de Jesús. Y le está hablando, le está diciendo: voy a enviar un ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al efereo. O sea, todos los enemigos que vas a tener que enfrentar, tú no los vas a derrotar. Yo voy a enviar un ángel que los derrotará a todos. Ciertamente eso hizo el Señor con nosotros. Aunque no nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, que es nuestro Egipto. Y sabemos bien que para que nosotros pudiéramos acceder a la tierra prometida, teníamos que derrotar todos nuestros adversarios, nuestra carnalidad pecaminosa, nuestro engañoso corazón, las mentiras del mundo y a Satanás. A los tres los venció el Señor Jesucristo en la cruz. A los tres, nuestra maldad, nos dio su Espíritu Santo para hacer morir lo terrenal en nosotros. Las mentiras del mundo, con toda la verdad que el Señor nos da, podemos inmediatamente identificar: esto es falso y ofende al Señor. No importa lo que el mundo diga, y que lo aplauda y que lo premie. Y obviamente el diablo ya pagó su juicio en la cruz. No puede condenarme más por mis pecados. Mi Señor cargó con ellos, mi Señor pagó por ellos, y mi Señor está intercediendo por mí ante Dios y quitando y tumbando toda condenación o todo juicio que el diablo quiera hacer. Pero eso lo hizo contigo y conmigo también. Todos aquellos que somos hijos de Dios, llamados y reconocidos como hijos de Dios, delante de Dios, por el Hijo de Dios, esos somos de Dios, ¿sí? Sube, le vuelve a decir en el verso 3, sube, segunda vez que le dice, sube a una tierra que emana leche y miel. Fíjese, ahora se lo vuelve a decir de esta manera: una tierra que emana leche y miel. Pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel. Ahora, el Señor está hablando con Moisés y de pronto habla con el pueblo, o se dirige al pueblo, y está diciendo: yo, en medio del pueblo de Israel, yo no voy a ir. O sea, sube tú con el pueblo, yo en medio no voy. Ahora, ¿por qué le está diciendo eso? Dice: no voy en medio de Israel, en medio de ti, Israel. ¿Por qué? Porque soy santo y tú eres un pecador aferrado a tu pecado, que no quieres soltarlo. Y si yo estuviera ahí, entonces, no sea que yo te destruya en el camino. ¿Por qué? porque eres un pueblo tan altivo, tan orgulloso, tan soberbio, que sigues dando coces contra el aguijón. Mis amados, somos muy necios, pero el Señor es muy paciente y es mucho, mucho, muy, muy benigno con nosotros. Vean lo que dice en el capítulo 23. Vámonos 10 capítulos atrás. En el capítulo 23, y quiero que lean, quiero que sigan conmigo el versículo 20 al 23. Capítulo 23, verso 20 al 23. Dice: yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará tu relación, porque en él está... ¿Qué dice ahí? ¿En ese ángel está qué? Está mi nombre. ¿A quién se refiere entonces? ¿A quién le fue dado el nombre que es sobre todo nombre? Se llama Jesucristo. Lo sabemos porque así lo dice Filipenses. Por eso digo que este ángel que ahí ponen con minúsculas es el ángel con mayúscula, porque está su nombre, el nombre del Señor. Versículo 22. Pero si en verdad obedeces a su voz y haces todo lo que yo digo, ¿se fijan? Obedeces a su voz y haces todo lo que yo digo. ¿Por qué? Porque el Señor es Dios. El Señor es Dios. Y haces todo lo que yo digo, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. Y los destruiré por completo. ¿Se dan cuenta? Nuevamente estamos viendo que el Señor es fiel a su pacto. El Señor es fiel a su pacto. Repito, si tuviste convicción de tu pecado, te diste cuenta realmente al escuchar la santa palabra y poderosa palabra de Dios, que tú creías en un Dios de tu imaginación, que tú creías en un Dios de tu familia, en un Dios de la religión. Pero en cuanto el Señor te habló a ti directamente por la palabra y su Espíritu Santo para revelarte su santidad y tu pecaminosidad, y derritió tu corazón por el fuego de su amor puesto en la cruz, en Cristo, entonces tú naciste de nuevo, y tú en su resurrección también resucitaste a una nueva vida. Pero todo tiene que ver con su santidad, porque el Señor es santo, y solo habiendo ya sido justificados por medio de la fe, como dice Romanos 5:1, es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no podemos acceder a la santidad de Dios sino solamente estando perfectamente justificados, y en nosotros no hay nada bueno para justificarnos, y ninguna buena obra jamás nos podrá dar acceso al trono de la santidad de Dios, sino solamente la justicia que tenemos en Cristo. El pacto del Señor, el nuevo pacto en el que vivimos nosotros, los que estamos de este lado de la cruz, obviamente es un mejor pacto que el antiguo pacto. Ahora, no aborrecemos la ley de Dios, al contrario, queremos cumplir cada uno de los 10 mandamientos. Pero antes, el pueblo no podía y la acorraló. La ley de Dios acorrala al pecador y lo deja sin salida alguna, y en un estado de desesperación que solamente tiene voltear a la cruz y ser salvo, o seguir en sus propios caminos y ser condenado y ser arrojado al pozo de fuego y azufre para vivir la muerte eterna y el sufrimiento eterno. Continuemos en nuestro texto, en Éxodo 33. el Señor dice: yo no subiré en medio de ti, Israel, porque si yo ando contigo, voy a terminar por destruirte, porque soy santo y tú eres un necio. Es un pueblo de dura cerviz. Eso, repito, lo que muestra es la santidad de Dios, pero al mismo tiempo un Dios que cumple sus pactos y sus promesas. El segundo aspecto es su misericordia. Vean cómo es eso. El acto de lo que le estaba anunciando a Moisés: no voy a ir en medio de ustedes para no matarlos. Es un acto de misericordia. O sea, merecen la muerte. Con la primera que hagan, con la primera que salgan, yo los destruyo, porque soy santo y no me puedo negar a mí mismo. Ya tuviste un ejemplo, Moisés. Acabas de tenerlo. Mejor no ir en medio de ustedes. Se dice en el versículo 4, cuando el pueblo oyó esta mala noticia, ¿qué hizo el pueblo? La mala noticia, ¿qué hizo? Hizo duelo. O sea, se dolió el pueblo. Hizo duelo. Y ninguno de ellos se puso sus atavíos. El pueblo se ponía atavíos. Los sacerdotes usaban atavíos. Pero el pueblo también se preparaba para el encuentro con el Señor en la tienda, en el tabernáculo. Y dice que a partir de ahí, cuando oyeron la mala noticia, hicieron duelo y no se pusieron los atavíos. Sabemos bien que en el Antiguo Testamento, todas las veces que ocurría una desgracia con el pueblo de Israel, lo que hacían era romperse las ropas, ponerse ceniza en la cabeza, sí, y una piel áspera. Eso era que doliera, para mostrar el dolor y su duelo. El pueblo de Dios hizo esto, se dolió. ¿De qué se dolió? ¿De que el Señor ya prometió que ya no iría en medio de ellos? ¿O se dolió de su pecado? ¿De qué se dolió? ¿De que prometió: yo en medio de ustedes ya no voy más? ¿O se dolió porque todo lo que hicieron, haber adorado a un mugroso becerro de oro? ¿Cuántas veces no sucede así, que no nos salen las cosas como esperábamos y nos duele, pero ni siquiera ese dolor es suficiente para arrepentirnos, porque nos duele la acción de Dios o el abandono de Dios, pero no nos duele el que nosotros hayamos abandonado los principios de un Dios santo que están escritos en nuestro corazón con la sangre de Cristo? Es eso una realidad, y solo los hijos de Dios pueden verlo. Y repito, necesitamos arrepentimiento y fe nuevamente, y el Evangelio necesita seguir haciendo su acción todos los días de nuestra vida. No se pusieron sus atavíos. Versículo 5, ¿por qué? Porque el Señor, versículo 5, porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz, cerviz, cuello, duro. Es aquel que te quiere ver siempre hacia abajo, que su rostro está así, con la barbilla alzada, una altivez, una soberbia. O no necesita tener la actitud de su cara, pero simplemente las palabras te aplastan y te hacen ver que no eres nada al lado de él. Son un pueblo de dura cerviz, dice el versículo 5. Si por un momento yo me presentara, por un momento yo me presentara en medio de ti, Israel, yo te destruiría. Yo te destruiría. Ahora pues, quítate tus atavíos, para que yo sepa qué he de hacer contigo. Quítate tus atavíos. Mis amados hermanos, saben, este es un acto de misericordia. O sea, el que el Señor, habiendo Él, vean conmigo lo que había dicho en Éxodo 25. Éxodo 25. Éxodo 25 nos habla exactamente, es el capítulo donde empieza a revelar cómo iba a ser el tabernáculo cuando lo iban a construir. A partir de ahí empezamos con todos los detalles que ya vimos, y vean lo que decía en el versículo 8: y que hagan un santuario para mí, para que yo habite, ¿qué? para que yo habite entre ellos. Entre ellos es en medio de ellos. Entre ellos es en medio. Para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo harás. Así lo harás. Para que yo habite entre ellos. Mis amados, el tabernáculo estaba puesto en el centro. Las tiendas de reunión de las 12 tribus estaban alrededor. En el centro estaba el tabernáculo. De hecho, ahí hay un cuadro pegado a la puerta. Lo pueden ver, ahí está la imagen. Exactamente así era el tabernáculo. Y todas las tribus estaban alrededor, el Señor en medio de ellos. Pero a partir de ahora, el Señor dice, no más. No más en medio de ustedes, porque si estoy en medio de ustedes, los destruyo. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Queremos al Señor y que el Señor esté hablándonos. Queremos al Señor en medio de nosotros, o queremos un payaso que tome el frente con un micrófono y haga divertirse a la gente. Queremos un mago que haga malabares y que te prometa que te vas a hacer el hombre más rico del mundo. Hace 4 días alguien me dijo, ¿supo usted que se murió hoy la esposa del apóstol fulanito de tal? Y le dije, ¿lo conoce a él? No lo conozco, obviamente lo he oído, alguna vez vi algún video, gracias, pero no lo conozco. Pero lo que no le dije a esta persona es que, ¿por qué? Porque él simplemente está, él cree. Hay cuánta gente hay que cree que, para que digas, el apóstol es porque reconoces que es un apóstol, cuando no existe un solo apóstol en toda la tierra hoy. Los apóstoles tuvieron una de sus características, era haber caminado con Jesús. Y este hombre que murió su esposa dolorosamente, que Dios tenga misericordia y que consuele su corazón, pero este hombre proclamaba, es de los de proclamación de poder, de fe, prosperidad y sanidad. Y su esposa murió esta semana. Y es una desgracia que un ser humano muera. Pero ¿qué explicación le vas a poder dar a la gente a la que le está tan todos pasando para... Lo he visto cómo les agarra y les avienta aceite y les avienta agua y les con la boca, en un video está uno donde toma y ¡pum!, les escupe, supuestamente para sanarlos. O sea, actos totalmente es inconcebible, cosas que se hacen en el nombre del Señor. Y todos hemos de dar cuenta a un Dios santo. Todos. No necesitamos llegar a ese extremo. Todos hemos de dar cuentas y todos tenemos día tras día la benignidad y la misericordia de Dios cuando somos hijos de Dios. Pero jamás vamos a poder quitar de nosotros la corrección y disciplina suficientemente necesaria para poder enderezar nuestras veredas y para poder alinear nuestra vista. Cuidarnos, porque la disciplina es para todo aquel, gracias, para todo aquel hijo de Dios que Dios ama, porque lo azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso dice Hebreos 12, y puedes leer los primeros 10 versículos y vas a quedar impactado por la gran misericordia de Dios. Aquí lo mismo, es misericordia de Dios que no estuviera con ellos en medio de ellos. Versículo 5, Éxodo 33:5 dice, ahora pues quítate los atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. Versículo 6, ahora vemos su gracia. Hablamos de su misericordia. El Señor no quiere ir en medio de ellos porque sabe que los destruiría. ¿Tú y yo no pasaremos eso? No vamos a pasar eso. Bueno, celebramos al final de cada reunión los domingos la Santa Cena. Y cuando tomamos la reunión de la Santa Cena, el momento de la Santa Cena, sabemos que Dios está en medio de nosotros. Y sabemos bien que Él nos dice, si tomas la Santa Cena indignamente, o vas a enfermar o te voy a matar. Nada más dice, o te voy a enfermar o te voy a matar. Y lo dice de unas mejores maneras, te voy a hacer dormir. Vas a tener enfermedades. Por eso nos advierte, prepárate mejor y hazlo de una manera digna. Tomar la Santa Cena no es formarse y tomar una hostia y una copa. Tomar la Santa Cena no es lo que tú y yo vivimos en el catolicismo romano, no es, es otra cosa. No es el panecito convirtiéndose y transformándose, no, es algo santo. Y merece toda nuestra reverencia, porque el Señor mismo en 1 Corintios 11 nos dice cómo debemos hacerlo. Él es santo y sigue siendo santo. Dios es inmutable, Dios no cambia jamás. Ciertamente por medio de Cristo ahora trata de una manera diferente con nosotros. No nos pone a matarnos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros padres, en absoluto. Pero lo cierto es que Dios es inmutable, Dios no cambia, sigue siendo santo. Y Él no va a hacer nada hasta seguir, no se va a detener en ti y en mí, hasta hacernos más santos de lo que ya fuimos ayer. Por la gracia de Dios, mi chula y yo tenemos 31 años en la fe. Y el Señor quiere hacernos más santos a mi chula y a mí. Eso estoy plenamente convencido. Y le agradezco tanto al Señor que no nos deje como estábamos. Y que cada año siga haciéndolo y siga haciéndolo. Y no hemos llegado en absoluto. Somos pecadores, lo reconozco. Pero cada uno delante del Señor examine su corazón con la gracia del Espíritu Santo. Ahora veamos esa gracia de la santidad de Dios. Versículo 6. A partir del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos, y acostumbraba Moisés tomar la tienda y la levantaba, ¿dónde? ¿En medio del pueblo? ¿Verdad que no? No, ahora ya no era en medio del pueblo, ahora era afuera del pueblo. Esa era un acto de gracia. O sea, como quiera que sea, él iba con ellos, pero no en medio de ellos. Él iba con ellos, dice, y la levantaba Moisés, tomaba la tienda, el tabernáculo, y la levantaba fuera del campamento a una buena distancia de él. A una buena distancia de él, mis amados. Puede ser que te esté pasando en algunos momentos, como hijo de Dios, te vaya como en feria, estés pasando cosas terribles. Y tú puedes ver el Señor. ¿Dónde está el Señor en medio de toda esa situación que estoy pasando? Y te digo una cosa, ahí está. Él sigue siendo un Dios de gracia. Él sigue siendo tu Dios. Y tú sigues siendo su hijo, su hija. Nomás no abuses de su gracia. No abuses de su gracia. Porque ciertamente nadie te va a poder quitar de Él. Pero Él sí se puede mover y te puede hacer, se puede silenciar. Y puede llegarte a hacer ver que tú tienes un problema. Hiciste dioses de quienes no son dioses y te has puesto a adorar becerros de oro, y Él quiere todo para Él. Él es Dios, merece todo, entregó todo su hijo en la cruz, dio todo, no cometió pecado, pero por nosotros fue contado por pecador, para que nosotros fuéramos contados por justos delante de Dios. El que no cometió pecado por nosotros, para nosotros fue hecho pecado, dice 2 Corintios 5:21, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mis amados, Dios no ha cambiado, es inmutable, no cambia en absoluto. Y levantaba a una buena distancia del campamento, y a partir le llamó ahí, a partir de ahí entonces le empezó a llamar Moisés, ¿qué? Tienda de reunión. Una tienda de reunión donde él iba a tener una reunión con Dios. Sí, tienda de reunión. La llamó tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor, escuchen eso, sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces, aquellos que de corazón estaban buscando al Señor, iban. Moisés era el único que iba a entrar, pero ellos iban a la entrada de la tienda de reunión, los que buscan. Es una realidad y no tenemos que más que ver nuestra naturaleza pecaminosa. Si el Señor nos va a hablar y tenemos dos reuniones en el día del Señor, en la primera puede estar lleno esto y en la segunda pueden estar contados los que vienen. Me ha tocado visitar una congregación en Grand Rapids, Estados Unidos, donde la primera reunión se daba un tema lleno, las mismas familias, segundo tema lleno, tercer tema en la tarde lleno, los tres reuniones temas diferentes. Eso es una celebración del día del Señor, es un día sagrado, es un día del Señor. Y en esa iglesia los niños de 2 años están sentados ahí, no están entreteniéndoselos con juguetes ni nada, están sentados a un lado. Y pregúntenme a cuántos vi moviéndose y desesperados. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque ellos el lunes en su casa tienen iglesia en casa. Su papá es el sacerdote de casa. Y a todos sus hijos, desde que nacen, se les enseña quién es Dios en su posibilidad. Primero con oración y después con lo que ellos van captando. Y a los 2 años ellos así. Y eso me tocó también vivir allá. Me tocó vivir una iglesia en casa, llegar a una invitación, me invitaron a estar en una iglesia en casa, nada más a presenciar lo que hacía, y fue, es algo increíble, ver que están todos jugando, el sacerdote, el padre, dice, el padre de familia, dice, es hora de empezar, y de todo lo empiezan los niños, chac, 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 pum, en hilerita, y desde el mayor, desde el más grande, adulto, los jóvenes y los chiquitos, todos oran individualmente, todos toman un tiempo para orar, un tiempo para orar por la reunión que se va a tener. Si eso se hace en casa de lunes a sábado, ¿crees que va a ser difícil mantenerlos quietos? Por supuesto que no, porque es un pueblo de Dios y Dios habita en medio de ellos en su casa y Dios habita en medio de ellos en su iglesia también. Obviamente nos falta mucho, pero esa es la visión. La visión del Señor es la visión de la iglesia. Y el pueblo de Dios debe ser pueblo de Dios y debe ser saber nosotros que tenemos la tremenda promesa de parte de Dios que Él salvaría a nuestras vidas y miles de generaciones abajo de nosotros. Pero tenemos que hacer lo que nos corresponde, no quedar admirados cómo Dios trata con nuestros hijos por el hecho de que no les inculcamos la fe. Nosotros estamos limpios de conciencia en tanto que nosotros hayamos enseñado a nuestros hijos el temor de Dios y ellos hayan acudido con nosotros en tanto que estuvieran bajo nuestra casa. Esas son las familias, repito, que queremos para nuestros hijos. Jamás en mi vida pensé, cuando conocí a Cristo, que mi hijo de Roberto de 5 años entrara al Tecnológico de Monterrey. No fue mi sueño, que era lo más grande que podía haber aquí, o que mis hijas estudiaran el Tecnológico de Monterrey. Jamás. Primeramente porque no tenía ni siquiera la posibilidad económica, y la segunda realmente porque conocí la Biblia y lo único que anhelé y que oré todo el tiempo por mis hijos fue su salvación, que conocieran al Dios que los creó. Y nuestro hijo y nuestra hija, nuestras 3 hijos, estudiaron en escuelas muchísimo más caras que el TEC de Monterrey. Roberto estudió en una escuela que por lo menos 8 veces era el costo que yo estaba pagando en Estados Unidos. ¿Y qué quería decir? Que el consultorio, bendito sea su nombre, siempre proveyó, siempre. El Señor es fiel, pero uno tiene que buscar ser fiel al Señor. O sea, nosotros no es un intercambio, es simplemente nuestro corazón agradecidos y nuestra responsabilidad que tenemos. No esperemos, repito, que la santidad de Dios se adapte a nuestros moldes y a nuestras medidas. Es nosotros tenemos que alzar y levantar nuestra alma al Señor, porque de Él vienen todos sus beneficios y todas sus bendiciones. Y debemos buscar realmente con un corazón contrito y humillado, sabiendo que no merecemos nada. El pueblo de Dios estaba ahí el Dios de ese pueblo estaba afuera. Y repito, eso aún era gracia. Versículo 7, así dice: sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Gracia, todavía la presencia de Dios ahí, aunque sea fuera. Pero nada más iban, ¿quiénes? ¿Quiénes? Nada más los que buscaban al Señor. ¿Se fijan? Nada más los que buscaban al Señor. Y sucedía, el versículo 8 nos habla acerca ahora de qué, de la intercesión. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda de reunión. Aquí está la escena, versículo 8. El intercesor entre Dios y el pueblo de Israel se llama Moisés. El intercesor va a tener la reunión con el Dios de Israel. Y toda la gente, todas las familias salían, se ponían a la entrada de su tienda, de su casa, y nada más ahí. No lo dejaban de ver, pero de pie, en un acto de respeto, de solemnidad, que Moisés iba a tener un encuentro, como lo vamos a ver ahorita, cara a cara con Dios. Ese era el momento. Estamos hablando de un Dios santo, 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 y estamos hablando de miserables pecadores terrenales, pueblo de dura cerviz. Ya lo escuchamos de parte de Dios, no lo dijo Moisés, lo dijo Dios. No han cambiado mucho las cosas, pero el Espíritu Santo nos convence a ti y a mí de que somos necios, de que somos insensatos, cuando queremos hacer del cristianismo una religión a nuestra medida y buscar nuestra propia gloria con nuestra vana manera de vivir, con la antigua manera de pensar. Cuando el Señor nos dice en Romanos 12:2 que cambiemos, que renovemos todo nuestro entendimiento y que no nos amoldemos a este siglo. El pueblo se para, se pone de pie, ven a Moisés que va a entrar a la tienda de reunión con Dios. Seguían con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Versículo 9. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía. La columna de nube, la presencia misma, la gloria de Dios descendía al encuentro con el hombre. Mis amados, eso fue lo que sucedió en la cruz. Eso exactamente fue lo que sucedió en la cruz. El Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban ahí. Estaba en ese momento, nuestro Señor estaba en ese momento, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba clavado, estaba todo deshecho en toda su carne, pero Él estaba clamando por nosotros los pecadores, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta último momento el Señor estuvo siempre intercediendo por nosotros, mis amados. Cuando terminó su último respiro fue: consumado es, ya, se acabó, todo está hecho, consumado es. Fueron sus últimas palabras cuando entregó su espíritu y murió. Mis amados, lo hizo por nosotros. Él ya terminó la obra. Pero el que empezó en ti y en mí la buena obra, como dice Filipenses 1:6, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. El Señor no va a terminar, no va a terminar de trabajar contigo y conmigo. El Señor sigue haciendo su obra. Y repito, estamos siendo sensibles nada más a los mandatos del Señor y cómo Él trata de ordenar nuestro caminar y cómo trata de ubicarnos nuevamente en el camino angosto. Estamos siendo realmente sensibles a su voz. Estamos realmente arrepintiéndonos y dejando de hacer lo que estábamos haciendo para buscar su reino, su gloria y su voluntad antes que la nuestra. O sea, eso debemos de preguntarnos diariamente. Este intercesor iba ahí a interceder. ¿Para qué? Ustedes saben lo que hacía el sacerdocio. El sacerdocio iba a sacrificar animales. Ya lo vimos todo eso en detalle. ¿Para qué? Para que Dios no destruyera a su pueblo. Para que Dios perdonara todos los pecados del pueblo. Pero era un intercesor, el sumo sacerdote. Mis amados, tenemos un sumo sacerdote que no solamente fue y entregó animales. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Él fue a la cruz. Él se entregó por nosotros como el Cordero en sacrificio. Él es el Cordero y Él es el sacerdote. Él es el que estaba entregándose a sí mismo como el que venía a quitar la ira de Dios y el juicio venidero. Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día porque es Dios, es el autor de la vida. Y por cuanto resucitó, demostró que simplemente Él es quien dice ser. Y en Romanos 4:25 nos dice claramente que a todos aquellos que Él salvó, a esos también los justificó al resucitar de los muertos. Y es la verdad del Señor para nuestras vidas. Él sigue haciéndolo. Lo dice en Hebreos 5:27. Hebreos 5:27 dice que Él vive perpetuamente para interceder por los que ha salvado. O sea, Él sigue intercediendo. Él está intercediendo ahora mismo para que esta palabra realmente penetre toda la dureza de nuestro corazón endurecido por causa de nuestra pecaminosidad y carnalidad. Él está intercediendo porque Él quiere seguir formando a Cristo en nosotros. Y debe y puede y va... a doblegar todo lo que tenga que doblegar, porque no hay nadie que pueda contra Dios. Dice en esa intercesión, versículo 9, cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda, y entonces algo sucedía. ¿Qué? El Señor hablaba con Moisés. El Señor hablaba con Moisés. Versículo 10, cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos estaban levantados y todos, ¿qué hacían? Adorar, adorar, adorar. O sea, estaban de pie en reverencia, pero estaban adorando al Señor. El haber pecado, porque pecaron todos estos que no fueron destruidos, sin embargo, no les impedía, ya sabían que habían recibido misericordia, puesto que la matanza se había detenido, y adoraban a su Dios. Se daban cuenta que Dios seguía teniendo misericordia, abundante gracia, porque seguía estando a un lado de ellos, aunque no estuviera en medio de ellos. Ahora te digo una cosa, cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, subió a los cielos, a la diestra del Padre, Él prometió que enviaría al segundo Consolador, al Espíritu de verdad. Y tú y yo hemos recibido el Espíritu de verdad, si es que hemos creído verdaderamente, y si es que tenemos realmente el Espíritu Santo. ¿Y sabes una cosa? Qué tremenda cosa que viva en cada uno de nosotros y que habita en medio de su pueblo. No está lejos, no está fuera. Nuestro bendito intercesor está ahí en los cielos donde debe estar, pero también está en nuestro corazón. Eso es algo a nuestra mente es imposible de explicar y entender, pero en el Espíritu sabemos por fe que todo eso es una verdad, porque tú sabes bien cuánto ha cambiado Dios su percepción de Él en tu vida. Tú sabes bien lo que ha hecho contigo. Tú sabes bien de qué cosas te ha arrebatado y te ha quitado ya lo que tenías. Sabes bien que Dios está trabajando contigo. Y ciertamente fallamos, sí, una y otra vez fallamos y nos avergonzamos delante de Él, porque nadie nos puede ver, pero la cuestión es que solo Dios conoce los pensamientos y lo que hay en el corazón del hombre. Y si nos ha dado su Espíritu Santo, el Espíritu Santo se contrista y nosotros obviamente nos humilla esto. ¿Cómo es posible que Dios siga siendo mi Dios y no me haya abandonado? Tenemos un intercesor y Él ahí está y no parará. Dice ahí, versículo 10, el pueblo adorando a la entrada de su tienda, de cada familia, de cada casa, estaban ahí adorando. Versículo 11, y acostumbraba hablar el Señor con Moisés cara a cara. Acostumbraba. Costumbre es algo que ocurre frecuentemente. No es algo que es allá a las 500. No era continuamente estaba Moisés y el Señor y Moisés hablando. El Señor hablándole a Moisés, Moisés recibiendo del Señor. Moisés entregando los sacrificios que había que entregar para que siguiera teniendo misericordia de su pueblo. Y el Señor seguía hablando. Hablándole a Moisés, cara a cara, como ahí dice, como le habla un hombre a su amigo, con su amigo. Fíjense nada más a qué grado, como si fuera su amigo. ¿Sí se acuerdan de Juan capítulo 15? Vayan ahí conmigo, por favor. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, Jesucristo dice esto. Versículo 9, Juan capítulo 15, versículo 9, así como el Padre, está hablando Jesús, así como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene, versículo 13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Verso 13, nuestro Señor Jesús estaba todavía aquí en la tierra y dice, el mayor muestra de amor es dar tu vida por tu amigo. Considéralo, piénsalo, respóndete. Piensa en tu mejor amigo no creyente. Piensa en la persona que más aprecias como amigo. Amigo, no estoy hablando familiar, amigo simplemente, amigo o amiga. ¿Cuántas veces le has compartido el Evangelio de Cristo? ¿Y cuántas veces le has dicho la necesidad que tiene de salvación? ¿Por qué dejaste de hacerlo? ¿Por qué has dejado de hacerlo? ¿Porque la primera vez no te escuchó? ¿Realmente te importa? ¿Realmente le amas? Hasta que no te escupa en la cara y te corra de su vida, entonces déjalo. Pero en tanto que no, sigue fastidiándolo, porque eso es la más grande muestra de amor que puedes tener por una persona. Que le enseñes que necesita arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Y repito, si te aborrecen por causa de esto, entonces tú estás simplemente ejecutando el amor de Cristo, porque eso es. No lo estás llamando, no estás juzgando, lo estás haciéndolo ver que el juicio de Dios está sobre su vida y que necesita salir del juicio y salir de ser un hijo de desobediencia y un hijo de la ira, lo mismo que los demás. Ahora, tú conoces también hijos e hijas, amigos tuyos muy queridos, y son meramente religiosos. Tú sabes bien que son meramente religiosos. Se los haces ver, les haces ver cuán hipócrita es su vida de cristiano, cristiana. Les haces ver eso. Y son tus amigos, los amas. Ah, no, pero es que se va a dañar la relación. Además, ellos son cristianos. Tú ya sabes ahora sí quién es ser cristiano y quién es ser cristiano. ¿Te importas más tú que él? ¿Te importa más tú que tu amigo, tu hermano? Necesitamos ayudar a nuestros hermanos y ver por nuestros hermanos y familia de la fe que son carnales y que son meramente religiosos. Puede ser que sean un pueblo de Dios, pero es un pueblo acomodado que realmente no proclama con su vida la santidad de Dios. Al contrario, denigra y hace burla del nombre de Cristo muchas veces por causa de personas meramente religiosas. Dice ahí en el versículo, vean lo que dice en el versículo 13, es lo que Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Versículo 14, ustedes son mis amigos. Oh, qué tremendo que Jesús nos pueda decir eso. Ustedes son mis amigos. Ahora, claro, tú y yo sabemos que hay un título más alto que este que nos habla la palabra, que Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Entonces, que él sea mi hermano mayor y yo sea su hermano, wow, qué increíble, es mucho más que ser amigo. Pero aquí está diciendo Jesús, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no les llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero les he llamado amigos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que nos llame amigos? Porque les he dado a conocer todo, todo, todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes a mí no me escogieron, sino que yo los escogí a ustedes y yo los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Mis amados, es un tremendo peso de responsabilidad el saber que nuestro bendito Señor y Salvador también es el que está intercediendo por nosotros, y es por Él que accedemos al trono del Señor, y es en Él que podemos vivir la vida cristiana, solamente en Él y para Él que buscamos hacer todas las cosas cara a cara. Versículo 11, 33:11, en Éxodo 33:11, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante, Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Aquí es la primera aparición de Josué, la segunda aparición, porque la primera fue cuando iban ascendiendo al monte, recordemos. Pero vamos a empezar a ver a Josué cada vez más, y obviamente lo vemos como al llegar a la tierra prometida, él es el hombre del Señor. Y vemos aquí cómo él simplemente no figura ahí, no dice que es uno como Aarón y Moisés, que eran los líderes del pueblo de Israel, pero sí dice claramente que una cosa sí hacía Josué. Moisés se regresaba. ¿Dónde estaba Josué? Se quedaba en la tienda de reunión. ¿Por qué? Porque el Señor estaba preparándolo. El Señor estaba preparándolo para lo que habría de venir. Recibir la estafeta y seguir corriendo la batalla y la carrera de la redención. Mis amados, el Señor viene pronto y viene por un pueblo. Y el Señor nuestro Dios es santo y no ha cambiado en absoluto. Sigue siendo santo. Y lo que vimos aquí simplemente es su pacto. Jamás lo va a dejar atrás. Si somos pueblo de su pacto, Él va a continuar su obra en nosotros. No importa lo que tenga que hacer con nosotros, pero Él va a reinar por toda la eternidad con nosotros. Su misericordia va a ser siempre accesible. No nos va a dar lo que merecemos. Nos va a dar un poquito menos tal vez, o mucho menos. Y su gracia abundante siempre va a estar accesible. Su presencia siempre va a estar con nosotros. Y su intercesión está prometida y está asegurada hasta el fin. Porque el Señor lo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Fueron las últimas palabras que les dio Jesucristo a sus discípulos. Y las hemos creído. Y es por eso que estamos aquí. Vamos a orar. Y que el Señor prospere y aplique su palabra por su Espíritu a nuestros corazones. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor. Que así como tuviste abundante misericordia y gracia con este pueblo de dura cerviz, lo tienes también con nosotros, Señor, porque no somos muy diferentes. Gracias te damos, Señor, que tú eres aquel que enderezará nuestras veredas. Tú eres aquel que nos llevará una y otra vez a una verdadera fe, en un verdadero arrepentimiento. En el nombre de Jesús, Señor, escudriña nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos y ve si hay camino desviado, camino de perversidad, y nuevamente guíanos en el camino recto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Salva a tu pueblo, Señor. Aquellos perdidos que aún no han venido a Cristo, Señor, que puedan tener claridad y entendimiento, que nada van a poder sin ti. Una y otra vez, con lazos de amor, los vas a traer a ti. Y los harás ver que los clavos en las manos del Salvador bendito y todo lo destrozado que quedó su cuerpo fue por causa de sus pecados y mis pecados, y que ahí ya fuimos juzgados, y que en la resurrección de Jesucristo tenemos una nueva vida. Venga la vida de Cristo a tu pueblo para gloria de tu nombre. Por Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor antes de retirarnos.
Canto un canto.